Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Maestros que saben prefieren Sipa. Ándate a la segura. Con Sipa, sí. Chile Huevos, que no te falte huevo. Súmate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar el la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Y lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos más IVA diario.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
En Coyahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Muy buenos días. Comenzamos esta edición AM de Deportes en Agricultura. Junto a Cristian Caamaño. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Pancho?
¿Todo bien?
Todo bien.
El tema del día, ayer, para nosotros.
Darío Osorio sigue las repercusiones sobre su traspaso.
¿Va a poder jugar el fin de semana? O sea, ¿ser citado?
Me imagino que sí, él viene con ritmo de partido en el Midland, así que supongo que tiene la posibilidad cierta de ser citado en el partido ante el Fulham, que se juega ahí en Londres también, de visita al Crystal Palace.
Ayer hubo fútbol chileno con duelos pendientes. Todavía no se pone 100% al día el campeonato nacional, pero ayer se jugaron dos. Por ejemplo, Coquimbo a puerta cerrada le ganó 1-0 a la Universidad de Concepción. Con esto el cuadro pirata subió a la novena posición, tiene 29 puntos, pero tiene un partido menos Coquimbo, así que puede seguir escalando el equipo de Caputo. Patito Yáñez, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, todo bien, gracias a Dios.
Y la Virgen, decía mi mamá.
Gracias. Todo bien y la Virgen.
No, gracias sí, sí. A Dios y la Virgen.
Gracias a Dios y la Virgen.
Suma tres puntos el equipo de Caputo, Pato, que no ha podido, obviamente, replicar la campaña del año pasado, que fue campeón con una amplia ventaja, pero ahí hizo una buena Copa Internacional y está intentando meterse en zona de Copas Internacionales.
Claro, es el objetivo que le quedamos. Y sí, hay un desgaste, ya lo hemos repetido tantas veces, que no llega a ser medio pesado, medio exagerado en términos de lo que genera en el medio local cuando tienes planteles que son cortos y no tienes la suficiente capacidad para enfrentar los dos torneos, los tres torneos que se juegan a nivel local, Copa de la Liga, Copa Chile, torneo local, más torneo internacional, y lo está sufriendo el cuadro Coquimbo, así que revitalizador el triunfo ayer. Y todavía queda, ¿no? Lo que pasa es que se juegan un par de fechas más y después se va a suspender el campeonato, a ver Copa Chile por esto de los
fechas fijas.
El 18 de septiembre, claro, que no hay fútbol, y después los tres partidos que tiene Chile con los organizadores del último mundial.
Y en el otro duelo que se jugó ayer de los pendientes, Limache le ganó 2-0 a Ñublense, que perdió una buena oportunidad ahí de arrimarse en la lucha por el Chile 2. Con esto, Limache quedó con 30 puntos, séptimo, y Ñublense se quedó en los 32, ahí en el sexto lugar, Cristiano.
Sí, desaprovechó toda oportunidad de Ñublense, porque perdió el fin de semana, recordemos, de local ante Concepción, y ahora otra derrota. Hubiese ganado los dos partidos, hubiese ganado el fin de semana y este quedaba segundo en solitario, habría superado a la Universidad Católica y a la U, así que lamentablemente esta irregularidad del fútbol chileno. Se habla mucho de que Ñublense, de que ahora sí Everton, pero finalmente cuando tienen que dar el salto, siempre ocurre algo. Este fin de semana juega Everton con la Católica, vamos a ver si Everton puede extender su racha ganadora. Ya son 4 partidos consecutivos los que viene ganando, pero claro, ahora ya le toca una prueba de fuego, le toca un duelo donde tiene algo más que 3 puntos, pues está la posibilidad cierta de arrimarse a ese segundo lugar, y siempre, en el último tiempo, salvo Coquimbo, a este tipo de equipos les ha pesado la responsabilidad. Bueno, ahora le pesó a Ñublense, desgraciadamente, en estos dos partidos, y se vio relegado en la pelea por el segundo lugar.
Oye, ahí me corrigen, Coquimbo no tiene un partido menos.
No.
Tiene 22 minutos menos. Porque se va a jugar.
Claro. Sí, pues, sí.
Se van a jugar esos minutos restantes. ¿Qué te parece?
Contra Huachipato. Perdía 1-0.
Vinieron los incidentes, eso, las bombas, claro, de ruido. ¿Por qué se va a jugar? ¿Por qué no se castiga al club? No entiendo.
Porque así lo terminó la NFP.
No, sí, o sea, sepo, pero
no hay ninguna explicación lógica. Esto es un escándalo, evidentemente. No se puede premiar a ningún equipo cuyos hinchas cometen una situación como esta, que mandan a un futbolista al hospital producto de lanzamiento de fuegos artificiales, porque esto no fue una situación casual, esto fue premeditado. Las bombas cayeron sobre el área arco de... Exacto, eso, tiraron...
Son muchas.
Tiraron...
cuatro,
son varias,
cinco,
exacto, por eso, fue premeditado, y lamentablemente el chico Cristian Bravo terminó en un centro. Pudieron haber sido más futbolistas. ¿Qué pasaba si eran tres? Se jugaba, se suspendía efectivamente el partido. Existían dos antecedentes clarísimos en los últimos 15 años con respecto a esta misma situación, y en ambos se suspendió el partido y se dio por ganador al equipo visitante. Ocurrió en el Clásico Universitario del 2013, cuando la U estaba perdiendo con Católica 1-0, le llegó un rollo de papel a Meneses, salió en camilla, se suspendió el partido. Y luego en el año 2020, Católica estaba ganando la Colo-Colo el Monumental 2-0, lanzamiento de bombas de estruendo del mismo tipo a la cancha, le hirió a Blandi y se suspendió el partido y se dio por terminado. Entonces no entiendo por qué, además decimos, se trae el partido a la cancha de Palestino. ¿Qué tiene que ver la cancha de Palestino en un partido de Coquimbo con Huachipato que se estaba jugando en una cancha. Entonces, furioso. O sea, la NFP pone de acuerdo, se pone a bala que se suspenda un partido entre Coquimbo y Católica porque los dos clubes se arreglaron los bigotes para no jugar entre Copa Libertadores y resulta que ahora te obliga a jugar los 22 minutos y la cueca en pelota está declarada hace años. No se reúnen para hacer un consejo presidente como corresponde, solo se juntaron para ver el tema Bocina, porque Moza los llamó a todos, y sin embargo cometen este error garrafal, cero interés por frenar la violencia, cero, porque donde más le duele a los clubes es el castigo deportivo, no es jugar a puerta cerrada, no es jugar con mil hinchas, no, lo que les duele es que se pierda el partido, y de una vez por todas, este tipo de situaciones, como ocurrió en años anteriores, se debió haber puesto término al partido y punto, y no se juega los 22 y ganó Huachipato y buenas noches los pastores.
Ganó Huachipato 3-0.
Exacto, buenas noches los pastores.
Es una medida irresponsable, es una medida ya de un gobierno de la NFP que le queda muy poco, que no tiene interés en lo que ocurre en situaciones de este tipo. Y la gobernanza tiene que ver con los propios presidentes de clubes, los propios dueños, pues son ellos los que deciden. Son ellos los que en el fondo avalan todo este tipo de cuestiones. Entonces, como que yo no nos sancionemos entre nosotros, sino acá debería haber un ente regulador que en definitiva estos temas. Lo mismo que pasa con las denuncias, ¿no?, de jugadores, el caso Correa, debería ser, no debieran ser los clubes, debería ser alguien que esté, yo no sé si el Tribunal de Disciplina, que sancione toda esta cuestión, informe y sancione. Pero esto es irresponsable, a mí me parece que es demasiado ya la falta de capacidad que está en la NFP instalada y que se espera que esto termine de la mejor manera posible. Da la impresión que no se quieren meter en lío, en cuestiones. No.
Me aparece.
Claro, no, le da lo mismo, lo tienen abandonado y eso me parece a mí. Yo
están asegurándose los puestos cuando
compartimos,
en la Conmebol, en la FIFA.
Claro, compartimos la opinión, yo creo que no hay. Yo al menos no he escuchado en el medio otra opinión que esta irresponsabilidad que está cometiendo la NFP.
Ahora, este tipo de situaciones, más allá de que la NFP de forma desesperada, porque mira que se juntó el directorio para tomar esta determinación, esto no debiese, insisto, ser tomado por el director de la NFP. Aquí el Tribunal de Disciplina tiene que hacer valer el reglamento y dar por terminado el partido. Así como ocurre, por ejemplo, con la mala inscripción de Unión La Calera, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se jugó el Chico Lencina? Los dos partidos que le dieron por perdido a Unión La Calera, lo resolvió el Tribunal de Disciplina, no lo resolvió el director de la NFP recibiendo una indicación de tal o cual. Acá la NFP se pasa por encima al Tribunal de Disciplina y se hace juega, compadre. Y mañana, si la NFP determina que estaba inundada la cancha y no se podía seguir jugando los 20, ¿sabes que no se juega? O sea, por ganador, o sea, por empate 1-1. ¿Por qué tiene que ver la dirección de la NFP, la mesa de la NFP, el director de la NFP, para resolver? Y resulta que, compadre, cuando había que jugar el partido en tiempo y forma, cuando había descanso necesario como establece el reglamento, ellos avalan la suspensión de un partido y que se juegue cuando les dé la gana. Distinto es que no hay un transformador adecuado como en Quillote y se quema un sector del estadio. Eso ya no tiene que ver
fuerza
mayor o lo que pasó en Coquimbo, en la región de Coquimbo en julio con los temporales. Exacto. Aquí casi se dio una tragedia producto de los hinchas. Y si no entendemos que la lucha de la violencia parte por todo, entonces, oye, que los jugadores hagan, sí, a propósito de 3 de septiembre, el Pato Yañez, claro, que le hagan el gesto al Nico Castillo, que hagan lo de Marcelo. Entonces, compadre, hagan lo que quieran, muchachos. El chip libre está instalado. Total, la NFP no se va a juntar para sancionar. Solamente quiere que termine el año lo más rápido posible.
¿Cuándo son las elecciones?
Noviembre.
Menos mal, ya queda menos ya. Bueno, pero al final no es que queda menos de la presidencia del señor Milad, pero se van a decir los mismos dirigentes que apoyan y avalan todo esto. Acá no es solo, y lo voy a volver a repetir, no es solo quien está en el directorio de la NFP, el presidente, el vice, son responsables los presidentes de los clubes, que son los que eligen y son los que toman decisiones. Es decir, ellos son tan culpables en la mala gestión y en este tipo de decisiones como el presidente del fútbol, así que no le carguemos los dados solo a Pablo Milad, háganse responsable ustedes, los propios dueños que vienen al negociado, y hay presidentes que no se atreven a tomar decisiones y denunciar este tipo de cuestiones, porque hay dirigentes que de verdad están velando por la salud de los clubes y la proyección de los clubes. Hay otros que no, hay otros que quieren hacer el negocio, y eso me parece que los presidentes de los clubes son tan o más responsables que el propio Pablo Vilar.
La fecha 22 va a comenzar mañana viernes con el duelo entre la Deportes Concepción y el Audax Italiano, 20:30 horas. El día sábado se van a jugar dos partidos. Everton recibe a la Católica 5:30 y la U recibe a Coquimbo a las 8:00 p.m. El día domingo se juega desde las 2:30 la Serena Ñublense, a las 14:45 O'Higgins La Calera, a las 5 Huachipato Colo Colo y a las 19:30 Palestino con la Universidad de Concepción. Y cerrará la fecha número 22 Limache con Cobresal el día lunes a las 20 horas. Esa es la jornada 22, que será una nueva oportunidad para ir viendo ahí qué pasa con la lucha por el Chile 2, en la parte baja también con el descenso, y un Colo-Colo a ver si sigue estirando o no la ventaja para meterse, o sea, para asegurar el campeonato. ¿Cuántas fechas antes podría ser campeón Colo-Colo con la diferencia que está dando, Cristian?
No, es que, a ver, hoy día se supone que es la 25, 26, si se mantienen ganando todo. Ahora, si no ganan la U y la Católica, con lo sigue ganando, podría darse quizás, si que hay una situación muy extrema.
¿Te acordás de Coquimbo cuánto antes fue? Que también sacó una diferencia grande.
A ver, si es la fecha 26, me parece. 25, 26 también.
Bueno. Oye, Iván Zamorano participó en una pauta en comercial vinculada a un auspiciador de la Liga Española, y se dio un espacio para conversar sobre el presente de Gabriel Suazo, por ejemplo, en el Sevilla y su rol que ha tenido como capitán del Sevilla y también en la selección. Esto dijo Zamorano sobre Suazo.
Lo de Gabriel ya sabemos, creo que en el Sevilla se ha consolidado absolutamente. No es fácil llegar y a los dos años ponerse la jineta de capitán, no es fácil en la liga. Creo que nos ha demostrado con crece que tiene ese liderazgo que ya mostró en Colo-Colo, en la selección. Así que le deseamos lo mejor.
Ahí está, la primera de Zamorano. Buena carrera ha hecho Suazo, Pato, Ave. Su reinvención de volante a lateral, muy resistido en Colo-Colo en su momento, y al final dio el sal, se consolidó en
muy
Chile.
Muy resistido y de repente muy importante. Lo que pasa es que, yo no sé, el hincha tiene de pronto una mirada muy, muy distinta. Yo creo que a la edad que se fue al extranjero, lo hizo de manera espectacular, y uno ve cómo de pronto en estas cuestiones, estos videos que suben, con mucha incidencia, ¿no?, en términos de liderazgo. Me llamó profundamente la atención de Francia a Sevilla, cómo su personalidad ha sido útil a los equipos donde estábamos. Tiene de las buenas y de las malas. Yo creo que en definitiva logró atrapar el sueño que él tenía, que lo señaló en algún momento, de jugar en un, sobre todo en Europa. Yo recuerdo que él dijo: yo quiero jugar en Europa, y lo ha conseguido. Bien.
¿Te sorprende la carrera que ha hecho Suazo, Cristian?
O sea, indudablemente que para un lateral izquierdo chileno no es normal estar 4 años en Europa en primera división y en 2 de las 5 principales ligas de Europa. Es cierto que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de estar en equipos que puedan de alguna manera competir realmente en sus ligas. Ha tenido quizás que pasar más penuria en cuanto a pelear por el descenso, pero justo le coincidió que en un año el Toulouse ganó la Copa de Francia y pudo jugar la Europa League en un grupo donde estaba el Liverpool, por ejemplo. Se dio ese gusto de haber enfrentado una competición europea al Liverpool con el Toulouse, incluso le ganó Toulouse al Liverpool en Francia. Así que lo del Sevilla ahora le está costando más, porque el equipo está realmente en una zona
no
muy,
tiene
muy
un
complicada
peso,
claro, está prácticamente muy muy distanciado de lo que es el Betis. Ha tenido que pagar malas administraciones anteriores y le ha tocado bailar con la fea, y este año posiblemente suceda lo mismo. No es un equipo que esté armado para competir por puestos de Europa, así que más allá de este buen comienzo, ganó 6 puntos de 9, tiene la pelea y la cabeza puesta en los puestos de descenso.
Pero eso es una buena institución en España.
Sí, sí, grande, tradición.
Después de los grandes, grande, ¿no? Sí. Después de los grandes tenemos
muy
la
popular.
Valencia, Betis, Bilbao, Betis, Real Sevilla,
Real Sociedad.
Y después vienen todos los Elche,
ahora
los
Levante, el Betis,
todos estos equipos que han avanzado
a la vez.
Y que antes, en la época prehistórica mía en España, no estaban.
Villarreal en tu época ni sonaba.
Estaban en tercera, muchos de los equipos estaban en tercera división, ni siquiera en segunda. Entonces, son instituciones que en el tiempo se mantienen, con tradición, son sólidas.
Fíjate que el Betis es el cuarto equipo, es decir, el primero de los terrenales, sin contar los tres grandes de España. Es el cuarto equipo con mayor cantidad de socios activos de, vale, del fútbol español. O sea, te habla de la importancia del cuadro donde está Pellegrini. Zamorano también habló del traspaso de Darío Osorio al Crystal Palace. Esto es lo que dijo Bam Bam.
Lo de Osorio me parece extraordinario a la liga inglesa. Creo que después de estar 3 años en Dinamarca, creo que es un paso muy importante para su reinvención de un fútbol mucho más dinámico, de un fútbol mucho más exigente. Y eso le va a hacer bien a él y le va a hacer bien a la selección. Así que contento por eso. Darío tuvo esa posibilidad de poder madurar, de poder tener experiencias distintas en una liga a lo mejor que si bien es cierto es competitiva, pero no competitiva como las otras grandes ligas. Así que es un paso importante. Yo lo viví. Yo primero llegué al St. Gallen, después al Sevilla y después se me dio la oportunidad de jugar en el Real Madrid, así que yo creo que está dando los pasos exactos, el camino correcto como para poder seguir creciendo, seguir evolucionando. Creo que es un chico que tiene muchísimo futuro, tiene 22 años recién, así que esperemos que el Crystal Palace le haga muy bien. Como decía, estar en o llegar a la Premier no es fácil.
Fíjate que ahí él hace un parangón con su carrera, que él salta al fútbol suizo, de ahí a un equipo mediano en España, y después da el gran salto. O sea, es parecido a lo que podría estar haciendo Osorio, ojalá se le dé, porque al fútbol danés, a un equipo mediano en Inglaterra, y si anda bien con la edad que tiene, va al salto, o sea, ya está en esa órbita, Cristian.
O sea, indudablemente que tiene el tema de esos 2 años de Zamorano en el St. Gallen, cuando... ¿cuántos fueron? Fueron 3 años en el San Gabriel, se va en 87. Incluso
jugó con el pájaro Rubio.
Incluso hay una imagen con Rubio, claro, en el Boloña primero.
Sí, después, no jugó nada.
Después se va Zamorano, se lesiona Rubio en el Boloña. Zamorano parte al St. Gallen y después llega Rubio al St. Gallen. Vinicius Fiorinelli era en ese entonces, ¿te acuerdas?
Famoso, el representante. Grande.
El ítalo suizo, el representante, también fue el representante del Patito Mardón, le mandamos un saludo al Pato, que siempre lo escucha. Y resulta que ellos armaron esa columna chilena en el St. Gallen. Después, años posteriores, llegó, ¿te acuerdas? Richard Zambrano también al St. Gallen. Y el año 90 da el salto Zamorano, después de 3 años, igual que Osorio, al Sevilla. Al Sevilla junto a Davor Zucker, que había sido campeón del mundo sub-20 acá en Chile 3 años antes. Arman una muy buena dupla, claro, termina siendo figura en ese equipo andaluz de comienzo de los 90, con Unzué al arco, el arquero. ¿Tú alcanzaste a jugar con Unzué?
No recuerdo.
¿No recuerdan los clásicos Betis y Sevilla antes de venirte? Y ahí da el salto.
Más joven, tiene que ser más joven.
No, está en los 90, sí, en 90, por eso tengo que estar apareciendo seguramente ahí. Y de ahí llega Benito Floro al Real Madrid. ¿Sabes dónde había dirigido Vito Flores? Va a llegar a Madrid, algo muy parecido a lo de Pellegrini.
Sí, con Marco Echeverri lo tuvo en el Albacete y tuvo a Echeverri ahí, contaban.
Y el Albacete llega al Real Madrid y ahí ya él se lleva a Zamorano 92. Y bueno, ya las carreras en los grandes equipos europeos como el Real Madrid y el Inter en casi toda la década del 90. Ojalá Osorio imite, si llega a ser la mitad de Zamorano, claro, en cuanto a carrera en un equipo de liga top, sería extraordinario. Claro. O sea, si llega a alcanzar la altura de Zamorano, estaría hablando de los mejores jugadores de Chile,
con sus condiciones, oye, y lo que hizo cuando Valdano le dice vaya a ser el quinto extranjero, no cuento contigo, y el gallo le dobla la mano, es extraordinario. Yo no sé si existe un jugador en Chile que haya tenido esa posición.
Oye, Cristian, hablando Osorio,
demasiado relevante lo de Iván en su
momento. Lo que pasa es que Zamorano lo ayuda a Zamorano.
Ejemplo.
Sí, abrió puertas.
De la otro lucha, nivel, sí, del esfuerzo. Yo no estoy hablando de la historia personal, no, sino que estoy hablando de cómo llega al Madrid. En ese momento estaba Ramón Martínez, mi amigo, que era el gerente del Real Madrid, y me contaba a mí cuando, al tiempo después, Valdano se tuvo que comer todo lo que dijo, se lo tuvo que tragar, lo tuvo que digerir. Le tuvo que no ofrecer excusas, sino que darle la derecha que lo que había hecho, lo que hizo Zamorano fue demasiado grande en lo que es la historia del Real Madrid, porque ahí llegáis, soy el quinto, y te dais palagazo, te dais a préstamo a cualquier
otro. Lo que pasa es que en ese momento a Zamorano lo que le jugó en contra, no Zamorano en sí mismo, sino que finalmente fue a Valdano, el hecho de la frase. Porque si él no decía la famosa frase de que Zamorano va a ser el quinto extranjero, porque tú decías, ¿por qué quinto? Si antes había, es que en ese tiempo se podían contratar hasta 5 extranjeros, pero ya en la cancha, en la cancha podían estar 3. Incluidos tres en la banca. Entonces ahí estaba Prochinek, Peter Dubowski, que no lo conocía nadie, pero que parecía una joya de los Balcanes, la nueva joya. Creo que era eslovaco. Peter Dubowski estaba Sneijder y Redondo. No podía comparar a Sneijder y Dubowski con Zamorano. Claro. Dubowski y Sneijder todavía tenían que hacer una mini carrera. Zamorano ya había sido gran goleador en su primera temporada en el Real Madrid en el 92-93. Pasa que el año siguiente es donde tiene una sequía de una rueda completa. 15 fechas sin anotar, pero igualmente fue campeón de la Copa del Rey. Yo creo que se apresuró muchísimo Valdano en calificarlo por la carrera que traía. Pero no es que Zamorano venía llegando, no sé, del San Galen al Real Madrid y se encontró con 4 monstruos. No. Tenía que competir en ataque con, como te digo, con Dubowski y con Sneijder, y esos dos no tenían cómo competir con Zamorano todavía para jugar el Real Madrid. Sneijder era un cascarrabia del fútbol argentino que tenía esa personalidad como avasallante, pero era un jugador todavía menor, no llegó ni a ser la décima parte de lo que fue Zamorano.
Muy terrenal,
después,
qué manera, que no tiene nada que ver con la actualidad del Madrid.
Qué manera de equivocarse Valdano con esa declaración. Bueno, yo he estado en charlas después, 10, 20 años después de Valdano, y siempre lo reconoce, porque además de que significó una motivación extraordinaria para Zamorano, era muy falsa, por lo que dice Cristiano. O sea, el nivel de los extranjeros en ataque que tenía era...
punto que terminó jugando Zamorano con Raúl. Raúl que tenía que 17 años, porque entre medio estaban por afuera Luis Enrique, Dubowski,
era una época
Alfonso Pérez.
Mala, pésima del Real Madrid, que solo le alcanzaba para competir en el campo local.
A esa altura, Pato, llevaba 25 años pero ganar la Copa Europa.
Y traía jugadores muy muy terrenales, pues muy normales. Y los nombres que me estáis dando hoy en día no están en la castellana, no alcanzan a llegar a la castellana.
Prochinecki.
Pero Prochinecki por último venía a ser un...
No hablo futbolísticamente, ¿te acordás? Como que no le
da la pelota, no le da pase. Pero era absurdo.
Bueno,
pero aparte era absurdo porque eso de plantear una competencia entre los mismos extranjeros, quién juega, quién... Porque como si juegan dos atacantes extranjeros, puta, no le pase porque después te hacen los goles. Pero y yo voy a la banca.
Yo acuerdo que fue un invento y él transmitía la cuestión.
No, está bien, te digo, pero más allá de eso, era absurdo. ¿Cómo va a hacer esa competencia?
Venía este jugador y eran capaces de colgarlo en la Plaza de Armas.
Sí, pues era el enemigo número uno
de Chile. Qué estupidez más grande en ese momento, pero eran jugadores, como tú dices, Cristian, bien, bien terrenales.
Claro.
Y como dice Pancho, puta que era pesado algo así. Oh. Pesado. Bueno.
De los desgarros más grandes que yo vi en una cancha. ¿Ya? Fue un día en que le pega la pelota y salió llorando y se le puso el músculo.
Se la agarró todo.
Rojo, pero todos los colores, se le reventaron todos los vasos sanguíneos, el remate. Estábamos viéndolo con unos amigos un domingo a mediodía, porque los daba en ese entonces Mega fue de los grandes goles de la década del 90, fue de transmitir esa liga española, Milton Millas con Juan Manuel Ramírez.
El gol de la Coruña.
Claro. Sábado.
Me acuerdo, perfecto. 3
de junio. Una más de Zamorano en esta actividad comercial en España. Le preguntaron por el presente, la selección chilena, muy complicado, obviamente. Y él hizo una comparación con la selección de Francia 98, que él integró. Y él decía, éramos 2, 3 que jugábamos en el extranjero y la base estaba en la Liga Chilena. ¿Por qué no hacerlo así en esta oportunidad?
Tenemos la materia prima, yo creo que hay muchos jugadores que de alguna manera pueden seguir evolucionando y que pueden ser un factor determinante para una nueva proyecto de la selección, pero hay que irse también a las eliminatorias del 98, en donde éramos pocos los que estábamos en el extranjero. Yo creo que el peso más grande lo llevaron los jugadores que jugaban en la Liga Chilena. Entonces, si bien es cierto, hay jugadores que van a ser la bandera de nuestra selección en las próximas eliminatorias, pero sí, tenemos que también echar un ojo a jugadores jugadores que pueden ser muy importantes para posicionar a Chile en el lugar que se merece dentro de Sudamérica, y eso tiene que ver con los que participan también en la liga chilena. Así que hay muchos jugadores que resaltan, hay muchos jugadores que tienen muchísimo futuro, y en eso hay que pensar, y no solamente pensar en los que están afuera.
El problema es que en esa época, y no estoy de acuerdo con Iván Pato, la liga chilena era mucho más competitiva, porque los extranjeros que venían, muchos eran de un nivel top. ¿Por qué? Porque estaba la ley Bosman, no estaba aún. Entonces, un argentino top que no le alcanzaba para irse a Europa, se quedaba en Sudamérica, y en un momento Chile fue comercialmente, económicamente, muy pero muy bueno, y así llegaron seleccionados argentinos, paraguayos, claro, bolivianos, ecuatorianos, colombianos.
La base de esa selección de Nelson Acosta era la UBO, ¿no? Pero eran jugadores de otro nivel. No voy a entrar en comparaciones.
Con los actuales.
Claro, con los actuales digo, ¿no? Que esto de que es similar, es parecido, eran jugadores ya hechos, Amador, de experiencia, que podían asimilar, o sea, sino en aquel momento apostó Nelson Acosta a ser fuerte de local, ¿no? Y tuvo un rendimiento de local muy, muy bueno, que nos permitió llegar a Francia, pero y hoy en día la falta, además de, a ver, de aquellos jugadores llevan años y años jugando. Es decir, era una realidad muy distinta, e insisto, eran mejores jugadores. Hoy no,
Pato, toma en cuenta que de esa década, cuando llega Zamorano a integrar la selección para el clasificatorio 98, el fútbol chileno había puesto a Colo Colo campeón de la Libertadores, a Católica en la final y a la U la semifinal de Copa Libertadores.
El robo en River.
Pero tres equipos chilenos entre los cuatro mejores de Sudamérica, 6-7 años.
Podríamos haber tenido tres finales.
Exacto, ¿verdad? Y eso te determina que esos mismos jugadores, muchos de ellos estaban en la selección, porque estaba, Barrera había jugado en la final de la Libertadores, estaba Lucho Pérez, que jugó partido, estaba Javier Marga, estaba Miguel Ramírez, entonces había otra clase de
futbolistas. Guatón Vega.
Claro, entonces tú dices, en ese entonces eran muchos jugadores del medio local, sí, pero Colombia también tenía jugadores del medio local, o sea, tenía la superestrella que era Asprilla en ese entonces, pero el resto jugaba mucho en Sudamérica todavía. Claro. La ley Bosman es del año 95, y de ahí a que se instaurara, se instauró para los
europeos, primero
europeo, entonces claro, de ahí se empieza a abrir la frontera. Mira, para Sudamérica en los años 2000, entonces las ligas, Ecuador, Uruguay, más allá que Uruguay tenía buenos jugadores afuera, pero muchos estaban en Sudamérica.
O sea, aquí vino Frac, que aquí era seleccionado. Fíjate que, yo me acuerdo que lo comentaba esto, ¿te acuerdas cuando Pastore era fijo seleccionado, pero era el reserva del día argentino de la selección?
Javier Pastore.
Exacto. Era como que Pastore en esos años hubiera venido a jugar a Chile. Eso era Gorosito, el 10 de reserva de la selección argentina.
No, pero el 10 de la selección argentina era Leo Rodríguez. Y
por eso, por
ahí
eso.
Ahí tenía pero otro ejemplo, el Beto Acosta era seleccionado argentino. Cuando
también vino. Reserva, es como que hubiera venido, no sé, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
No, Juliano Simeone.
Exacto. Después tenía ahí el central de la selección argentina, a Vázquez. Tenía el central de la selección boliviana que clasificó al Mundial, Peña. Tenía ahí el 10 de la selección, Echeverry. Tenía ya el 8 en un momento, Melgar, de la selección boliviana que fue al Mundial, o sea, una selección competitiva. Tenía paraguayos, pero seleccionado fijo, entonces era otro nivel, así que ahí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la selección.
Otra realidad.
Vamos con nuestros partners siempre. Coyahuasi potencia el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa.
Sipo, maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Aprovecha los precios inimitables de Mita Renta Car. Arrienda desde 28.000 pesos diarios en mita.cl o a nuestro call center más 5622-360-8666. Elige tu destino, nosotros te llevamos. En la Universidad San Sebastián se lidera la formación en salud por medio de sus 4 centros de simulación clínica y su centro de simulación avanzada, el Link USS, tecnología de clase mundial para el entrenamiento de estudiantes y profesionales. Conoce más en uss.cl. Y Chile Express por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, sin aplicaciones ni registros en Chile Express. Adelanta tus envíos escribiendo al más 56 98442 1177 y entrega en nuestras sucursales o drop off. Y siente el rugido para jugar. jugar con las mejores cuotas, entren a la plataforma oficial de Coolbet en Chile, apuestacoolbet.com. Su cuenta, saldo y jugadas están 100% seguros. Ingresen con sus datos de siempre y sigan ganando junto al oso. Apuestacoolbet.com. Pausa, ya volvemos.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues claro. Si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Sipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, sí, po.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Bueno, nos metemos en plano local ya con la contingencia y escuchar los audios tanto de Correa, de Vidal, que estuvieron a la espera en vivo en el Twitch de Vidal, de la sanción que en definitiva le cayó al delantero por parte de la NFP por estos gestos obscenos que denunció la directiva.
Mira, a propósito de eso, sí. Pancho, ¿me permites algo?
Dale, dale.
Mira, porque hoy día en la mañana cuando estaba despertándome, me gusta leer la prensa, venir un poquito a tono por si hay algo que se me haya escapado. Y leí una frase que me produce mucha atención, de alguien que conoce el mundo del fútbol. Cuando lo nombre, es que tengo que encontrar la frase porque es precisa para lo que ocurrió el otro día en ese diálogo entre Vidal y Correa, donde se ríen absolutamente de todo, donde de alguna manera dejan en entredicho la imparcialidad del Tribunal de Disciplina y todas las tonteras que se dijeron ahí en ese Twitch. La declaración es de un tal José Mourinho, ¿ya? José Mourinho, a propósito de un castigo que recibió el central del Real Madrid, Raúl Asensio, por manejar en estado de ebriedad, y que recibió un castigo bastante severo. Mourinho dice lo siguiente, y esto aplica, por supuesto, para todos los jugadores que creen que esta situación del futbolista termina cuando salen de la cancha de fútbol. Pero me deja. Es una frase muy, muy, muy importante y que tiene que ver justamente con lo que estábamos viendo de Correa y de... Él dice, el jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid las 24 horas del día. Desde el capitán hasta el último jugador de la plantilla. La imagen de un jugador del Real Madrid no se puede manchar en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Y espero que eso lo aprenda Raúl Asensio, que es un gran futbolista, un gran proyecto del club, pero debe entender que cuando se cometen errores, se deben pedir disculpas. Por lo tanto, que le caiga el sallo a quien le caiga, porque finalmente eso es. Un jugador del Real Madrid, un jugador de Colo-Colo, un jugador de la U, un jugador de River, es jugador del club, es la imagen del club las 24 horas, sea en la cancha, sea en un bar, sea en un restaurante, sea en una actividad al colegio, sea en todo las 24 horas, en todo momento. Sí. Nadie les pide que sean ejemplo, pero representan a una institución.
Ahora, hemos hablado de esto.
Lo dice un tal Mourinho, sí, no lo dijo, sí. No lo digo yo, ni un presidente de un club, nadie.
Nos los decía don Pedro Morales, ¿eh? Imagínate.
Gran maestro de fútbol chileno para las nuevas generaciones.
En los años 80, cuando entrenó la selección, nos decía aquello, lo que significaba en ese momento vestir la camiseta de la selección. Entonces, eso es lo que debería hacer. Eso es lo que debería hacer un presidente, es el respeto a la institución. Los jugadores pasan, los dirigentes pasan, y este tipo de situaciones no se pueden tolerar. Es decir, las declaraciones de Aníbal Mosa fueron nefastas. Sí, en la señal
¿las
contraria, me gustaría.
Escuchemos
para lo que dijo para que la gente, de alguna manera, ponga en la balanza una persona que entiende qué es lo que es la actividad y otra cosa que lo ve directamente como un hincha, Aníbal Mosa. Sí. Directamente como un hincha y de los peores hinchas. Un hincha termo, no un hincha racional.
Escuchemos a Mosa.
Esta película, todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guión. Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar porque no tienen otros recursos. Entonces es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal. Como dicen en mi tierra, en Puerto Montt, que le quede bueno el poncho que se lo ponga. No me hagan decir más porque capaz que termine el Tribunal de Disciplina. Así que yo creo que ya con lo que le dije es suficiente.
Oye, bueno, Mosa endulza el oído del colocolino, ya es un negocio.
No, pero es colocolino termo,
sí,
porque
por
no
eso,
todos los colocolinos son así.
Lo conocemos, por eso, a eso me refiero. Mm. Pero ninguna palabra, el comportamiento que vuelve a castigar a Colo-Colo de su jugador, ya por lío otra vez suspendido, no futbolístico. Y lo otro, la actitud en la entrevista. O sea, hay un contrato comercial, mal educado, eso que llegó y pasó. Hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque hace goles, porque es pepero, pero no le pidamos, tal como dice el profesor Mosa, el doctor Mosa, no le pidamos pera al olmo, no le pidamos a los dirigentes, a determinado tipo de dirigente,
están pasando allá,
salirse del rol de hincha.
La imagen de Colo Colo. Pasan allá en la historia de Colo Colo, pasan allá en una serie de cuestionamientos. Yo he escuchado y leído a muchos exjugadores de Colo Colo en contra de todo lo que se ha hecho, en contra de la situación de Correa, en contra de las declaraciones de Aníbal Mosa. Yo creo que ahí se equivoca rotundamente. El mensaje debería ser completamente opuesto, de entender el error, de intentar subsanarlo, de conversar con los jugadores, de, no sé, pues, tomar medidas, inclusive meterle multas económicas para que, si de alguna manera tiene algún efecto, porque las consecuencias son pésimas para Colo Colo. Y yo creo que la gente pensante, que es la mayoría del colocolino, no está de acuerdo en lo que...
Otra frase de Mourinho.
Ni en lo que hizo Correa, ni en las declaraciones del presidente
Aníbal. Otra razón de Mourinho, que tiene que ver con esto. Todos cometemos errores. ¿Cierto?
Todos los días. Más grave, menos grave.
Pero acumularlo es una cosa diferente. Y resulta que la acumulación le ha costado a Correa perderse 5 partidos este semestre. Entonces, el hincha Colo-Colo, oye, el hincha pensante, decir, puta, compadre, por la irresponsabilidad de este tipo, en otras condiciones habríamos tenido que actuar sin el nombre del titular en una pelea quizás mucho más directa, más compleja. Ah,
ya afectando lo deportivo.
Claro, afectando
pero
lo deportivo.
Ni siquiera lo metáis sí. en la consecuencia deportiva.
Pero porque, escúchame lo que te quiero decir, es que ni eso lo evalúan. Porque con tal de que, viste cómo se la hizo, viste, claro. Porque es el discurso. Oye, la cantidad de mensajes que nos llegan, oye, déjense de ser así, sí, no sean sapos, compadre. Si el que comete el error no somos nosotros. Es más, creo que aquí hay un error gravísimo, porque eso indujo a que la U terminara denunciando. Acá el error es de Juan Lara y de los árbitros. Porque si están preocupados de la segunda media, si está cortado detrás, si están tan abocados a cumplir el reglamento con ese tipo de situaciones, no pueden dejar pasar la situación que había ocurrido con Javier Correa. Y no lo hicieron, no lo escribió Juan Lara y no se lo sugirieron sus maestros, sus profesores, y con respeto, y se puede enojar Roberto Tobar, pero ellos quisieron mirar para el lado, ¿no? Quisieron tener otro problema con Colo Colo después de lo de Nicolás Gamboa, pero ellos son los primeros responsables, porque seguramente si el árbitro Juan Lara lo escribía, se informa, no, Mosa no habría podido absolutamente decir nada, pero Mosa se ve involucrado en todo esto porque siente que lo traicionó la U. Por eso Mosa está caliente, lo que no significa que tenga razón. Porque una cosa es estar caliente con la U y otra cosa es justificar a Correa. Son dos cosas distintas.
Los dos presidentes de los clubes más importantes no pueden ponerse de acuerdo para tapar la caca, perdónenme, con tierra. Po.
Claro, pero Pato,
es que eso ya, para mí, independiente de lo deportivo, independiente de si vaya a ganar el título, los 16 puntos, o está en la mitad de la tabla, son conductas que no se pueden realizar.
Pato, mira.
Y acá los dirigentes, bueno, los, yo no
lo... Te voy a decir por último, con respecto a los dirigentes, pero que hicieron el pacto.
Es que yo no... ¿Tú sabes? Es que el pacto ese, de verdad, que entre gallos y medianoche, es nefasto, sí, también.
Por eso te voy a decir algo.
Entonces yo, el tribunal, o aquí alguien, no lo voy a pedir a los dirigentes, que de verdad no sean los clubes los que denuncien, que sea el tribunal de disciplina, que sean los árbitros que hagan bien la pega, pues en este caso no la hicieron bien. Y esta cuestión no signifique el sapo, el sapeo, la cuestión. Si Colo Colo no quiso acusar en un momento a algún jugador de la U, algún jugador de Temuco, algún jugador...
El que sea.
Es problema de ellos.
Claro.
Pero no vengan acá a llegar a acuerdos donde se está tapando cuestiones, Pato, que son de verdad graves y que germinan la violencia.
Claro, y para que vean los clubes, tanto la U como Colo Colo, cómo no detienen la violencia, me dediqué a investigar y a preguntar. ¿Te acuerdas el primer semestre cuando se jugó el clásico con el Monumental? ¿Te acuerdas? Que gana la 1-0,
sí,
el gol de Saldivia.
Sí.
¿Te acuerdas lo que pasó con el palco de los dirigentes de la U? Como los hinchas de Colo Colo, algunos de Rapa Nui, quisieron treparse al palco para ir a agredir a los directores de la U. Están las imágenes, los videos, la gente saltando, lanzándole cosas, sin ningún gesto.
Palco que tiene...
Palco con un acrílico.
Con un acrílico que de alguna manera algo protege.
¿Sabes lo que hizo la U? ¿Sabes lo que hizo Colo Colo con esos hinchas? Nada. Nada. Revancha en el Nacional. Y los palcos de Colo Colo, que no tiene un acrílico, está directamente vinculado, delante de ellos pusieron los hinchas de Colo Colo.
Ahora me acordé de las dos imágenes.
Y resulta que los hinchas de la U haciéndole gestos, insultando. Claro. ¿Qué hizo la U con esos hinchas? Nada. ¿Qué hizo la U con la hincha que fue a gritarle a Pac y que se vaya? 8 años sin ir. O sea, es más grave gritarle a tu entrenador que ir a sacarle la madre al presidente del club rival que está ahí en la tribuna. Entonces, pónganse de acuerdo, muchachos, si los vamos a combatir la violencia, totalmente, si vamos a condenar la violencia, castiguemos a todos, castiguemos al que insulta a tu entrenador y al que insulta al presidente del turno, castiguemos a todos, al de la galería, al de Cordillera y al de Rapa Nui, que fue agredido a los... Pero no quieren hacer nada. Entonces, por eso te digo, son endulzantes de oído, relatores profesionales de historias para quedar bien con los hinchas termos. No están dispuestos a quedar bien con el hincha pensante. Claro, están dispuestos
Católica,
a quedar bien para la galería. Solamente.
Salvo Católica, Católica sancionado.
Totalmente,
no ha entregado un centímetro de...
En su lucha.
Oye,
para mantener sacar, a Caro Arena y todo.
Exactamente, en sacar a aquellos que no están dispuestos a disfrutar de la fiesta del fútbol.
Muchas veces se dice en la organización, en la empresa, en otro orden, en otra industria, que quién es el líder de una organización es lo que marca como la organización. ¿Cuáles son las instituciones más importantes del fútbol chileno?
Colo Colo, la U, Católica.
Bueno, ¿el presidente de la U dónde está?
En la cárcel.
Mira el estilo de...
Pero está en la cárcel uno y el otro debió haber ido preso por el tema de falsificar un documento como la licencia a conducir en Nancagua. Recordemos ese antecedente formalizado por la justicia, Aníbal Moza, por el caso licencia de conducir falsa.
Y además el estilo de... el de la U ya no es el presidente. Bueno,
fue esa cara visible.
¿Quién puso
3 años
al actual presidente de la U? ¿Dónde está el que puso al actual presidente de la U en ese cargo en el directorio? Listo. Oye, Eric Pulgar sigue en Brasil, 32 años, renovó con el Flamengo, se decía que tenía la opción de salir, pero bueno, firmó hasta el 2029, esto es lo que dijo el volante.
Creo que es lo que yo transmito dentro del campo también para ellos, y es lo que ellos transmiten para mí de afuera también. Es algo que se complementa ahí en el juego y en el estadio. Y aquí lo digo, ellos son el jugador número 12 de nosotros, entonces es muy importante, ¿verdad? Más en los momentos que el partido está complicado, ellos son fundamentales. Quiero estar aquí, mi familia quiere estar aquí, soy feliz aquí, y como estoy hoy en día con la torcida, es solo felicidad.
Ahí está.
Le pueden haber preguntado ahí, aprovechando si quería volver a la selección.
Pero
Córdoba viajó a Brasil, dicen. A hablar con él, a tratar de convencerlo, pero claramente.
No desea, no quiere, está en su derecho. Prioriza su carrera, su familia, no le interesa la selección.
3 años, o sea, hasta los 35, por lo menos, extraordinaria carrera de Pulgar en Brasil, que llegó en silencio, recordemos, bajo el paraguas de Arturo Vidal en el año 2022, casi no jugó ese año que fue campeón de la Libertadores, pero después, cuando llegó Sampaoli, él lo pone como titular por sobre Vidal, Vidal no se la perdona a Sampaoli, se tiene que ir al Paranaense, y mira cómo continuó la carrera de Pulgar en el Flamengo, ya prácticamente 3 años inamovible, considerado uno de los mejores volantes centrales del Brasileirao, con una renovación a 3 años, con 32 años, que no es menor, porque tú dices, con 32, uno, vamos viendo de a uno, el Flamengo, el club más poderoso por lejos en Sudamérica, deportivo y económicamente, le renueva en medio de permanentes traídas de jugadores desde Europa. Claro. Le trajeron a Jorginho para jugar ahí, está este muchacho Paquetá, y sin embargo el único inamovible para el técnico es justamente Eric Pulgar, lo que te marca lo que ha sido la gran carrera que ha tenido Pulgar en el Flamengo. Gran candidato a ganar nuevamente la Libertadores, sin ninguna duda, después de haberla obtenido el año pasado.
Patito, a las 11, Tábil, ojalá le vaya bien segunda ronda.
No, se atrasó porque
ayer, por la lluvia ayer.
Ayer, claro, se reprogramó y no
o
va
sea, después
antes
de las 3.
No, según el horario de US Open, no va antes la 1:20.
Por eso, cuando es
puede ser a las 3, a las 12, pero no es a la
1. Cuando dicen 11, es a la 1, cuando dicen 3, porque generalmente calculan la duración de los partidos
el,
antes.
En el partido anoche de Alcaraz decían los chicos que estaban ahí, creo que era...
No lo pude terminar de ganar. ¿Van un 4?
Sí.
Nos vamos. El primero.
Nos vamos. Hay lluvia hoy día un 95% sobre Nueva York.
A esperar.
Gran parte del día.
Chao, Patito. Chao.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Chile Huevos, que no te falte huevo. ¿Qué esperas para cambiarte a FP Modelo y ser parte de la FP?
AFP con más afiliados? Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Producción, Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.